Bueno, hermanos, estamos en este salmo que ya tenemos varios domingos meditando en él. En la última entrega, nosotros hablábamos sobre lo que significa que él sana todas tus dolencias y hacíamos una explicación de una teología acerca de la enfermedad, podríamos llamarle así, que significa que perdona todas tus dolencias o todas tus enfermedades. Hay varias posturas, algunas de ellas que no guardan ninguna vinculación acerca de lo que es la Biblia, como aquella que dice, no, yo no me enfermo porque la Biblia dice que él sana todas mis dolencias. O también descartamos el hecho de que si me enfermo, el Señor tiene que sanarme. O que mi enfermedad siempre va a estar ligada a mi pecado. O que las enfermedades no son para los cristianos. Descartamos todo eso y hicimos un enfoque en el contexto, no solamente de este pasaje, sino de todas las escrituras. Y repasamos diciendo que dolencias o enfermedad y pecado, pues el Señor pues nos libra, nos salva. Y muchas veces la palabra pecado y enfermedad se solapan. Pero aquí el salmista está diciendo que él sana todas sus dolencias. Cuando nosotros hacemos un examen a la luz de todo lo que enseñan las escrituras acerca de las enfermedades, no podemos estar diciendo que el salmista se puede estar refiriendo a que él va a sanar todas sus dolencias porque él no puede estar enfermo. De alguna enfermedad vamos a morir normalmente. La escritura enseña con claridad que el hombre va a morir, Hebreos 9:27, así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después del juicio, en algún momento vamos a morir. El Señor resucitó a Lázaro, pero Lázaro volvió a morir otra vez. Y nos enfermamos porque estamos en un cuerpo que sufre los embates y las consecuencias del pecado. Toda su dolencia puede referirse a que cualquier enfermedad que yo tengo y el Señor me sana, pues él usó el medio, ya sea de una manera milagrosa o a través de cualquier recurso científico para sanarme. Toda mi dolencia es que no hay ninguna enfermedad que el Señor no quiera sanar si es su voluntad sanarla. O también puede implicar todas mis dolencias es que si yo recibo alguna sanidad por cualquier tipo de enfermedad que yo tenga, fue el Señor que me sanó. Fue el Señor que me dio esa gracia de yo recibir salud. Hoy vamos a estar viendo otro aspecto por el cual tenemos que ser agradecidos. Usted mira su vida y su misma vida es muestra de que usted tiene que estar agradecido del Señor. Yo miro mi vida y yo digo, yo tengo que estar agradecido de Dios. Y la gratitud no se mide en todo lo que usted tiene acumulado o yo pueda tener acumulado materialmente, sino que lo que yo tengo, no importa la proporción, yo estoy seguro que es por la gracia y la misericordia de Dios. Que yo estoy agradecido no por lo que yo vea que tengo, sino que yo entienda que yo no merezco nada y aún así lo mucho o lo poco que tengo Dios me lo ha dado. La gratitud viene no solamente cuando uno ve la grandeza de Dios, sino también cuando yo puedo percibir mi pequeñez humana y cómo Dios ha sido fiel. Los versículos 4 al 5 son sumamente reveladores para reforzar esta verdad. Y dice en el Salmo 103, y vamos a leerlo otra vez desde el versículo 1 y vamos a leerlo hasta el versículo 5. Salmo 103 del 1 al 5. Y dice así la escritura. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, todas tus dolencias, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Hermosísimo salmo. Eso. De hecho, el hecho que nosotros estemos aquí hoy, un domingo en la mañana de este año 2026, todavía cuando el año está en pañales, es motivo para nosotros darle gracias al Señor. Incluso no solamente porque tenemos la vida, sino que pudiendo estar en otro lugar con todas las ofertas que este mundo tiene, nosotros estamos aquí diciéndole: Señor, como primicia del año, yo estoy aquí y disfrutando de la presencia del Señor. Y de verdad estoy gratamente impresionado, porque un domingo como hoy es un domingo peligroso, en el sentido de que muchas personas están de viaje, de vacaciones, y ver esto aquí lleno es motivo de gran satisfacción. Contemplando, y le voy a decir por qué, tenemos más de 200 personas que están en el campamento de jóvenes ahora en estos momentos. 200 personas que son de la iglesia y están en el campamento. Más tenemos los adolescentes que se van ahora al mediodía, a las 2 de la tarde, por ahí, y que muchos no están aquí porque se están preparando. Yo no entiendo qué es lo que tanto preparan, pero no están aquí. Los padres de esos adolescentes también lo están ayudando y por eso tampoco están aquí. Más ahí, yo sé, hermanos que conozco que están de viaje y no están aquí. Y aún así tenemos este nutrido pueblo diciéndole al Señor: mi primer pensamiento del año es para ti. Mi primer culto del año es para ti. Pero que no sea solamente el primero, sino también todo el año hasta el último sean para el Señor. Esto es motivo de gratitud. Yo le doy gracias al Señor. Y es mi oración sincera de lo más profundo de mi ser, que Dios los bendiga. Que la bendición de Dios pose sobre cada uno de ustedes, sobre cada uno de nosotros, y que lo guarde y que lo colme de favores, y que este año nos vaya mejor que el año pasado. De verdad, yo le pido esto al Señor. Esa es mi oración. Gracias, gracias. Oí una voz solitaria que dijo: igualmente. Pero yo sé que todos lo están diciendo en su corazón. De hecho, yo tengo ventaja porque yo soy uno orando por todos y todos orando por mí. Yo voy a empezar. Pero los versículos que quiero traer son estos versículos 4 y 5. El que rescata de la fosa tu vida o del hoyo tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila, o como dice la versión Reina Valera del 60, para que te renueves como el águila. Y el salmista, como artista, él hace uso de no solamente de la retórica en sentido general, que es el arte de hablar y escribir bien, sino que dentro de su retórica, él como artista apela a imágenes, a figuras, para que nosotros podamos ver la belleza de lo que él quiere que nosotros entendamos. Y como todos ustedes saben, los salmos son canciones. Y la palabra salmos lo que significa es alabanza con instrumentos. Y aunque no conocemos las melodías originales de estas canciones, pero si nosotros nos deslumbramos con las canciones que escuchamos, a mí me encanta mucho la música. Y hay canciones que nos deslumbran, nos desvelan, nos causan tristeza o nostalgia. Y yo hago una diferencia entre tristeza o nostalgia, porque la nostalgia como que nos genera cierto placer. Y yo digo que la nostalgia es la tristeza con azúcar. Entonces, el salmista nos lleva por todas estas emociones. Nos lleva a nosotros ver lo que nosotros estamos escuchando o estamos leyendo. Aproximadamente el 65-70% del contenido bíblico es narrativa. Aquí hay toda una historia. Y él nos lleva por esa narrativa que nosotros podemos ver lo que estamos oyendo. ¿Por qué? Porque ahí está la magia de estas imágenes y de estas figuras retóricas que el salmista usa. Y él comienza diciendo que él es el que rescata del hoyo o de la fosa tu vida. Y él está dando las razones por las cuales debe estar agradecido del Señor. Y el salmo comienza con ese énfasis, con una automotivación. Bendice, alma mía, a Jehová o al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él se habla a sí mismo. Pero como los salmos tienen paralelismo, es decir, en vez de tener rima, como muchas poesías, muchos poemas, el salmo no está basado en poemas con rimas, sino lo que se llama paralelismo, que son lo que le da belleza al salmo. Nosotros nos gustan las rimas, que una línea concuerde con otra, pero los salmos no se basan en eso. ¿Por qué? Porque se iban a ser traducidos y en la mente de Dios, que quería y quiere que su palabra corra y sea glorificada, ¿qué sucede cuando está basada en rimas? Que con las traducciones se pierde. Pero el concepto se mantiene con los paralelismos. Y aquí el Salmo usa eso, un paralelismo extendido o sinónimo. Bendice, alma mía, Jehová, su ser, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Está diciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque es un énfasis. Bendice, alma mía, Jehová, vuelve otra vez, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Y el Señor nos da beneficios espirituales, que son los principales, y nos da beneficios materiales. Todos el Señor quiere que nosotros los recordemos y le demos gracias. Y como hay un orden jerárquico en los beneficios, ¿qué es lo primero? Lo espiritual. Y aquí el salmista lo dice. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Y aquí él sigue diciendo las razones en estos versículos 4 y 5 por la cual él está agradecido. En los primeros versículos él lo dice de manera general. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ahora, después, él comienza a dar los detalles por lo cual él está agradecido. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Entonces, él sigue diciendo, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Entonces, hoy vamos a estar viendo qué significa que él rescata del hoyo tu vida. Y para mí es una figura muy fuerte, consultando a algunos estudiosos eruditos. Dice uno de ellos que el término hoyo en este pasaje es sinónimo de tumba. Y qué interesante es, porque normalmente las tumbas están por debajo del nivel de la tierra. Se cava y allí se depositan los cuerpos sin vida. Pero el salmista ve su vida sin el Señor como una persona que está en un hoyo. que está en una fosa oscura y profunda. Y siguiendo esto, me viene a la mente, porque cuando uno está estudiando, le vienen a la mente cosas que uno ha estudiado en el pasado y son parte de las reservas que uno tiene. Y me recuerdo que estudiaba acerca de cómo los romanos infligían ciertos castigos que fueron quitados. Por ejemplo, el gran tribuno Cicerón, apelando a la jurisprudencia romana, decía que la crucifixión tenía que ser quitada como pena máxima para aquellos que cometían ciertos delitos. Por ejemplo, los ciudadanos romanos no podían, estaba prohibido por la ley que murieran crucificados. Pero Cicerón iba un poco más allá, él decía, pero no solamente para los romanos, para nadie, es una muerte muy cruenta, muy horrenda. El apóstol Pablo, hablando acerca de su lucha espiritual, él decía, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que yo hago. Porque normalmente, y es lo que quiere decir el apóstol Pablo, lo que me surge de manera espontánea es producto de mi carne, de mi pecado. Por lo tanto, las cosas que yo no quiero hacer es aquella que mi carne se resiste a que yo haga. Entonces esa es la que yo voy a hacer. Entonces, el apóstol Pablo ilustra esta lucha como una lucha con un cuerpo de muerte. Y estaba apelando precisamente a un tipo de castigo que se hacía, donde una persona que cometía ciertos tipos de homicidios relacionados con el asesinato a parientes, a un padre, a una madre, a un hermano, a un familiar, un patricidio, pues a esas personas le amarraban el cadáver a su cuerpo y lo introducían en una fosa. Y eso es lo que se llamaba en la antigüedad cuerpo de muerte. Y el homicida, el patricida, moría infectado por la descomposición del cuerpo de la persona a la que él mató. Y se oían los gritos dentro de esas fosas que decían, quítenme este cuerpo de muerte. Por eso dice Pablo que nuestra lucha espiritual es como ese cuerpo de muerte que no nos podemos quitar y tenemos que apelar al Señor para que nos ayude a vencer, pero que es una lucha que vamos a tener hasta que el Señor venga. Por eso, si usted es cristiano, cristiana, y se siente tentado, y se siente que tiene atracción a cosas pecaminosas, esto es parte de la vida. No dude de que usted sea cristiano porque sea tentado. Lo que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a resistir la tentación, a resistir aquello y aprender a vivir con aquello que realmente me asedia. Ese cuerpo de muerte no se lo podían quitar en la antigüedad. Yo tengo resentimientos, pero a pesar de mis sentimientos, yo voy a servir a esa persona y le voy a decir, Señor, yo no le voy a creer a mis resentimientos, yo perdoné a esa persona y le voy a servir. Yo puedo recordar lo que esa persona me hizo, pero voy a recordarlo sin dolor en el nombre de Jesús. Y no es hipocresía cuando lo que nosotros hacemos es correcto. Y así yo aplico eso a cada situación de mi vida. Tengo pereza. Lo que pasa es que yo estoy en esta depresión. No, mentira. A pesar de mi depresión, yo me voy a levantar y yo voy a hacer lo que yo tenga que hacer. No tengo deseo de congregarme. No importa. A pesar de que yo no tengo deseo, yo lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Y cuando tenemos esa actitud, entonces, aunque carguemos con ese cuerpo de muerte para arriba y para abajo, el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a bendecir y el Señor nos va a prosperar. ¿Por qué? Porque a pesar de cómo nos sentimos, nosotros estamos haciendo lo que es correcto. Aquí el salmista dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Por ahí, por el año 100 antes de Cristo, había un castigo atroz con aquellas personas que eran patricidas, que mataban a un padre, que mataban a un familiar cercano. Y consistía precisamente en meter a la persona en un saco, pero junto con la persona le metían en el saco animales vivos, serpientes, tarántulas, y cosían el saco y lo echaban en el fondo del mar. Y eso se llamaba el ponea culei. Esa muerte tan atroz, donde la persona, primero la dejaban, le explicaban lo que le iban a hacer, y ya el umbral de la tortura era ya de por sí un castigo. No había escapatoria, no había forma, no había ningún tipo de misericordia, y esta persona moría bajo esas condiciones. El salmista está diciendo: Dios te rescató de ese saco, de ese hoyo, de ese lugar donde tú no tenías escapatoria. Hace muchos años yo leí que en un país latinoamericano llamó la atención porque en un periodo relativamente corto se oían voces en el cementerio. Y llamó la atención porque ocurría en el mismo cementerio. Y es que no era ninguna persona, un fantasma. Eso no existe. Aunque hay gente que parece un fantasma, ¿no? Pero no. Y resulta que enterraron a dos personas que después de estar ahí vivieron. Nunca murieron. Debe ser una muerte atroz. De que te entierren y tú estar vivo. Va asfixiándote. Está oscuro. Golpea y golpea. Y nadie te escucha. Debe ser serio eso. Sabiendo que vas a morir en una agonía indecible antes de morir. Se cuenta de que en una iglesia se estaba dando una boda y estaban desfilando antes en las iglesias en Estados Unidos y en otros países del norte de Europa. Resulta que las iglesias locales tenían su cementerio para los miembros. Y todavía usted ve viejos edificios de iglesias en los Estados Unidos donde el cementerio está al lado. Y en una de esas iglesias, a finales del siglo XIX, pues se estaba celebrando una boda y una procesión desde los jardines del templo hasta introducirse. Pero cuando estaba el cortejo nupcial pasando, se oyen unos gritos en el cementerio. Y llamó la atención. Y es que estaban enterrando a alguien y en ese momento que lo iban a enterrar, la persona volvió a la vida. Y entonces, ya ustedes saben, todo el cortejo nupcial y la boda en sí se fue para el cementerio y se interrumpió la boda por un tiempo. Bueno, ya todos estaban felices porque una persona que estaba muerta volvió a la vida y continuó la ceremonia. El pastor está dando los votos matrimoniales y les dijo: lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y los declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe, de lo cual no estoy muy seguro. Pero debe ser algo serio estar en una fosa donde comienza a faltarte el aire, donde no puedes respirar, donde tú miras y todo está oscuro. Hay personas que dicen, bueno, siempre al final del túnel hay una luz. Sí, pero puede ser un tren que venga en sentido contrario. Dios es el que rescata del hoyo tu vida. Nos libró de el poena culei, de la pena del saco. Nos sacó, rompió el saco, sacó nuestro cuerpo probablemente arañado por los animales que nos infligían tortura, nos sacó del fondo del mar, nos sacó de cualquier lugar donde nosotros estábamos cumpliendo nuestra pena. Y recuerden que en otras ocasiones he apelado a todas las imágenes que la Biblia nos presenta de nuestra condición espiritual, y nosotros lo vamos a estar viendo en todo momento, porque de la única manera que vamos a ser verdaderamente agradecidos es cuando nos demos cuenta dónde nosotros estábamos y dónde Dios nos tiene ahora, por pura gracia, por pura misericordia. No porque nosotros teníamos a Dios en nuestra agenda, sino porque nosotros estábamos en la agenda de Dios. Bendito sea su nombre. Clamé a Jehová y él me oyó y me hizo salir del pozo de la desesperación. Y las imágenes que la Biblia nos presenta, y las imágenes que yo siempre les recuerdo, es que nosotros nacimos en una celda, no en una habitación decorada hermosamente, como los padres que decoran las habitaciones donde va a ir su bebé recién nacido. Su niña la pintan, la decoran, alusivos a ella. No, nosotros nacimos en una celda y nuestra cuna, espiritualmente hablando, no era hermosa que la compramos en una tienda. Nuestra cuna era un ataúd porque estábamos muertos espiritualmente. Y ahora nos encontramos con otra imagen, y es que nosotros nacimos en un hoyo, en una fosa donde no había ningún tipo de escapatoria. Y allí vino el Señor y descendió a las profundidades de la fosa y nos rescató. Y nos dio una nueva vida. Eso me hizo a mí pensar en ese hermoso himno que se llama Gracia Admirable, o el himno que tiene como nombre en inglés Amazing Grace, Gracia Admirable. Es el himno más cantado en todos los Estados Unidos después del himno nacional. Y ustedes lo ven en todos los conciertos siempre. Cantan Amazing Grace, aunque el que lo esté cantando no tenga una conciencia clara de lo que está diciendo el himno. Simplemente les recuerdo algunas de las estrofas de este himno. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fue ciego, mas hoy veo yo, perdido y me halló. Su gracia me enseñó a temer. Mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es el canto de una persona agradecida. El salmo nos exhorta a ser agradecido y a expresar nuestra gratitud sirviendo al Señor, alabando al Señor, sirviendo a los demás. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos. No nos fijamos tanto en lo que nos falta, sino en todo lo que el Señor nos ha dado. Por eso dice el salmista, el que te colma de favores. El agradecido es espontáneo. Es generoso. El salmo dice, el que te colma de bienes tus años, el que te corona de bondad y compasión, porque él está agradecido. No es una persona que es centrada en sí mismo, no es egocéntrica, no es megalómana, no se mira así nada más, solamente mira adentro para ver todo lo que el Señor le ha dado. Es compasivo, es bondadoso. Cuando vamos a ese canto al amor de 1 Corintios 13, el amor es benigno. El amor es sufrido. El amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El amor no busca lo suyo. Una persona agradecida es una persona también compasiva. El que rescata del hoyo tu vida no es más que una expresión que nos recuerda dónde nosotros estábamos. Nos libró de una sentencia judicial, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El Señor nos libró de esa sentencia. Éramos prisioneros. Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad? El que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por eso el mismo Cristo dijo, si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. Cristo lo que dice, yo soy el único que puede darle libertad. Yo soy el único que puede decirle la verdad. Dice Efesios capítulo 2, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El hoyo de la perdición. Ahí estábamos nosotros y allí fue el Señor y nos rescató. Nosotros estamos comenzando el año y qué bueno que estamos aquí. Y yo estoy seguro que todos ustedes, incluyendo yo, tenía opciones para estar en otro lugar. Déjeme decirle, a mí me hicieron una invitación pagándome todo, a mí y a mi familia, para irnos fuera del país y regresar en esta semana que hoy comienza. Y yo le dije, yo me voy, pero el domingo yo tengo que estar en la iglesia. Yo no me quería perder el primer domingo del año, porque es mi ofrenda de gratitud al Señor, diciéndole, no solamente hoy, sino todos los días de mi vida, hasta que tú me lleves a tu presencia. Seamos agradecidos. Y la gratitud se expresa alabando a Dios y teniendo compasión. Y es lo que nosotros vamos a ver la semana que viene.